Dios los bendiga. Esto es Bendecidos para Bendecir. Yo soy Manuel Boglio.
Mi nombre es Luis Enrique.
Y en este podcast nosotros nos sentamos semanalmente para conversar sobre distintos temas de índole cristiano. Y propósito sencillo, glorificar a Dios, edificar a la iglesia y simplemente entretenernos mientras profundizamos sobre la palabra de Dios. Queremos recordarles que nos pueden conseguir en Facebook, en Podcast Bendecidos para Bendecir. Uh-huh. Y ahí tendrán toda la información necesaria sobre cómo, cuándo y dónde recibir cada episodio. Igual que lo posteamos ahí también para lo pueden ver directamente en la página. Sino que nos pueden buscar en YouTube, Emanuel Boglio, B de Bueno, O, G, L y O. Y ahí tendrán cada episodio en forma de video para los que les gusten mirar mientras escuchen. Y debajo de cada video están todos los links para poder suscribir al podcast en las diferentes aplicaciones que ya mismo le vamos a mencionar. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través del Facebook o a través de nuestro email, que es bendecidospodcast@gmail.com. bendecidospodcast@gmail. Y ahí pueden enviar sus dudas, preguntas, comentarios, lo que sea. Y quizás en el futuro lo responderemos aquí en este podcast. ¿A dónde nos pueden conseguir también?
Nos pueden encontrar en Podomatic. Es un app para Android. La bajada desde el Play Store. Nos consiguen dentro de Podomatic como Podcast Bendecidos para Bendecir. También nos encuentran en TuneIn Radio, una aplicación sumamente útil para escuchar la radio local e internacional. Nos encuentran también allí como Podcast Bendecidos para Bendecir. Y estamos también en el app de podcast de Apple. Sumamente importante, ¿verdad? Dentro de cada aplicación darle follow o subscribe según lo indique la aplicación, para que entonces los nuevos episodios vayan llegando, ¿verdad? Todos los lunes los estamos subiendo, así que te envíen una alerta tan pronto suba el episodio. Así que...
No, y a través, quiero también añadir que a través de que se den cuenta que esto para el beneficio de ustedes, pero también el subscribe y el follow es para que nosotros veamos también el apoyo y así, ¿verdad? Sigamos, nos motiven a seguir haciendo episodios. Así que es bien importante, muestren su apoyo en todas las formas que puedan hacerlo.
Eso así.
¿Qué tenemos para hoy, Luis?
Pues mira, hay muchas veces, ¿verdad?, que mucha gente me ha preguntado acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Misterios del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo funciona el Espíritu Santo? Así que yo quisiera, ¿verdad?, hablar hoy un poquito acerca de lo que son las funciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Dejando claro, ¿verdad?, de antemano, que nosotros no somos expertos, ¿verdad?, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad?, es una de las tres deidades de Dios, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y envuelve tantas cosas que ningún podcast humano daría.
No, eso es un tema que realmente requiere años, literalmente años de estudio bíblico para poder entender por completo lo que es las funciones y la manifestación
y
la naturaleza del Espíritu Santo. Así que, sí.
Pero vamos a empezar, ¿verdad? Con un verso. Yo quisiera citar San Juan 3, versos del 6 al 7. Porque cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que entender que el Espíritu Santo, ¿verdad?, o más bien las funciones del Espíritu Santo, se dan en una vida transformada por Cristo, ¿verdad? Queremos dejar eso claro, porque hay mucha gente que dice, no, pero me visitó, o hizo tal cosa, ¿verdad? Pero hay que dejar claro, ¿verdad?, que es una función que se da una vez tú conoces a Cristo. Y dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles cuando te diga, o sea, es necesario nacer de nuevo. Jesús está hablando con Nicodemo y le dice una de las palabras más difíciles para Nicodemo aceptar, que le dice, mira, Nicodemo, tú, un hombre viejo, tienes que nacer otra vez. Y él dice, Jesús, yo me voy a meter otra vez en el cuerpo de mi madre. ¿Cómo es eso? Y Jesús le dice, no es eso, tienes que nacer del Espíritu, Nicodemo. Tienes que comprender todas estas cosas, aceptarlas en tu corazón, ¿verdad? Aceptar el Evangelio y convertirte en seguidor de Cristo. Eso es nacer de nuevo.
O sea, en otras palabras, lo que están diciendo es que para tener de lleno lo que son las manifestaciones o las funciones del Espíritu, hay que ser un creyente.
Eso así.
No es que el Espíritu Santo no obre en la persona común y corriente, porque sí obra.
No, sí puede obrar.
De forma general. Pero para poder disfrutar de las funciones, de frutos y de las manifestaciones del Espíritu, hay que ser un creyente.
Hay que ser un creyente. Es un requisito primordial para entonces dejar establecer lo demás. Así que hay varias funciones, ¿verdad? Vamos a hablar de unas cuantas. Puede ser que lleguemos a tocar un poquito lo que son las manifestaciones, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo corre. Quisiera destacar que la palabra discernir es una palabra de domingo, ¿verdad? Pero es una de las funciones del Espíritu Santo. Discernir es como separar lo bueno de lo malo, ¿verdad? Y el segundo verso que quiero usar es 1 Corintios 2, 14 al 15. Más bien lo que dice es que, ¿verdad?, parafraseando, no lo voy a leer completo, pero dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, ¿verdad? Pero la persona que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad?, que ha sido creyendo, ¿verdad?, que es converso, entonces puede entender y más bien puede separar lo que son las cosas buenas de las malas. ¿Por qué eso es importante? Porque en el día nosotros nos ofrecen un montón de cosas. Y yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado. Yo he sido víctima de mercado muchas veces. Me ofrecen cosas y de verdad no funcionan como eran. Así que esa función del Espíritu Santo es sumamente importante, porque entonces yo puedo discernir de lo que viene de Dios y de lo que viene del enemigo, ¿verdad? O de lo que viene de un ser humano, ¿verdad? Palabras que a lo mejor no son correctas. Así que es importante, ¿verdad? Pero tenemos que darle lugar, ¿verdad? Entender que es una función del Espíritu Santo, que Dios nos la regala, pero es con gran responsabilidad, ¿verdad? Sí. Obviamente, mientras más lo busquemos, más entonces ese discernimiento se va a manifestar en nuestras vidas.
Exacto. Yo quisiera añadir dos cosas antes de que sigas con la función del Espíritu. Porque es importante entender las funciones del Espíritu dentro de un contexto. Y yo creo que el contexto se nos da en Juan 16:14, que dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso, Jesús hablando de la venida del Espíritu Santo. Y Él dice que Él me glorificará. Y yo quiero resaltar eso, porque es que toda función del Espíritu Santo, de alguna forma u otra, debería de glorificar a Dios. Debería de glorificar a Cristo. Y yo creo que eso es bien importante, ¿verdad? Todo lo que vamos a mencionar aquí hoy, siempre que haya una manifestación o una un función o un fruto del Espíritu, lo primero que deberíamos de analizar es eso: glorifica a Dios. Porque de no glorificar a Dios, entonces no es del Espíritu Santo.
Exacto.
Eso es bien, bien importante. Así que todo lo que vamos a mencionar aquí hoy, quiero resaltar eso, que todo es con el fin de glorificar a Dios. Y está claro, también edificar a la iglesia, pero principalmente glorificar a Dios. Y lo segundo que quise mencionar aquí, antes de que continúe con las funciones del Espíritu, es que el Espíritu obra dentro y fuera de la iglesia.
Sí.
Y quiero separar aquí qué es lo que hace el Espíritu Santo en las personas que no son creyentes y qué es lo que hace con los que son creyentes. Específicamente, qué es lo que hace el Espíritu con los que no son creyentes. Y lo que hace es simplemente convencerlos.
Exacto.
Convencerlos de su pecado. Jesús lo dice de esta forma. Dice: convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Pero en resumen es eso. Es convencerlos de la verdad de Dios. Así que
quitar la venda.
Exacto. Quitar la venda. El Espíritu Santo es lo que permite que la persona que no cree, crea.
Pueda creer.
Es lo que permite que la persona se dé cuenta de su condición pecaminosa y entonces así pueda tomar una decisión de creer o rechazar a Cristo. Así que hacer esa aclaración, que el Espíritu Santo sí obra en las personas de forma general. ¿Cómo? Pues convenciéndolos de la verdad de Dios, convenciéndolos de pecado. Ahora, una vez tú eres cristiano, entonces vienen todas estas otras funciones que son exclusivos del cristiano, que es lo que estamos mencionando ahora. Hasta ahora nos mencionamos discernimiento.
Discernimiento, ¿verdad? Que básicamente es separar lo bueno de lo malo, ¿verdad?
Sí.
Es sumamente importante porque nos da claridad, ¿verdad? La segunda es lo que sería la iluminación, ¿verdad? Quiero usar Daniel capítulo 2, versos 22 al 23. Y básicamente lo que dice es que él, refiriéndose a Dios, revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tiniebla. Y con él mora la luz. A ti, oh Dios, de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Daniel, ¿verdad? En este pasaje estaba hablando, ¿verdad? Más bien dándole gracias a Dios, porque a través de su iluminación, ¿verdad? Que hay gente que lo puede confundir con revelación, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar en eso ya mismito, pero dentro de lo que es la iluminación del Señor, ¿verdad? Le hizo saber a Daniel lo que eran los planes ocultos o maquiavélicos, ¿verdad? De rey de aquel tiempo. Así que el Espíritu Santo ilumina. ¿Por qué eso es importante para ti y para mí? Porque la inicial, ¿verdad? Respuesta cuando nosotros cogemos la palabra en nuestra mano es que no entendemos lo que está pasando, ¿verdad? Eso es algo que mucha gente me ha comentado, inclusive personas que no creen en el Señor. Y es por eso que hacemos el hincapié que, aunque sí el Espíritu Santo trabaja en todo ser humano, ¿verdad? Es Dios, así que está en todos lados. Estas funciones se dan en una vida convertida, porque una vez tú te conviertes, pues entonces el Señor te da esta habilidad de entender la palabra. Lo que nosotros estamos comunicando hoy aquí en este podcast es fruto de esa iluminación. Sí. Porque si no tendríamos eso, entonces estaremos hablando aquí mil cosas.
Sí, así que el Espíritu Santo da entendimiento, en otras palabras. Eso es lo que significa iluminación. Es entendimiento de lo que es la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos entender su verdad. Y mencionaste por encima la diferencia entre iluminar y revelar, bien importante. Juan 16 también vuelve y dice en el 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Eso es la iluminación que estamos hablando aquí. Pero entonces hay una segunda parte, dice: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto, lo que voy a decir ahora, quizás sea un poquito controversial para muchos, pero este verso que está aquí está dividido en dos partes. hay una que aplica para la iglesia en general y hay una que le explica solamente específicamente a los apóstoles.
A la gente, exacto.
La parte que nos aplica a nosotros es la primera, que dice: cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad. Eso es iluminación. Todo el mundo que es un creyente tiene el Espíritu Santo morando en él, tiene la capacidad para entender la palabra de Dios. Palabra. Ahora, esta segunda parte que dice: os hará saber las cosas que habrán de venir, eso está hablando de la revelación. Y eso no, ya no aplica hoy día. ¿Por qué? Porque la revelación ha sido cerrada con el canon bíblico. Ya no hay palabra nueva, es lo que quiero decir.
Exacto.
Por lo general, cuando nosotros hablamos de revelación hoy día, realmente lo que nos referimos es a iluminación. Lo que pasa es que utilizamos la palabra de forma intercambiable.
Sí.
Pero si entendemos lo que significa revelación, que es algo nuevo, mientras que iluminar es entender algo que ya ha sido revelado, pero entonces ahí nos damos cuenta, ok, hoy día no puede existir revelación. Exacto. Porque hoy día no puede existir mensaje nuevo.
No.
O sea, todo lo que Dios quiso decir está en su palabra.
Ya está.
Ahora,
dicho.
Ya está dicho, ya está hablado. Está cerrado el canon, así que no hay revelación nueva, no hay mensaje nuevo. Lo que hay es entendimiento. Hay cosas que nosotros no entendíamos antes,
ahora la
podemos entender. Y hay cosas que no entendemos ahora que las vamos a entender en el futuro. Pero bien importante entender, hoy día no existe tal cosa como revelación. Por lo menos eso es mi perspectiva.
Sí.
En base de lo que es la palabra de Dios y las funciones del Espíritu Santo. Cuidémonos mucho en eso de revelación. Cuando alguien hable, tengo una revelación de Dios, escucha bien. ¿Te está dando un mensaje nuevo? Eso no es palabra de Dios. Ahora, quizás esté utilizando la palabra de forma incorrecta, ¿verdad? Y realmente lo que se refiere a iluminación. Y ahí entonces el deber de nosotros es utilizar otra función del Espíritu, que es el discernimiento.
El discernimiento, saber si lo que estamos recibiendo es bueno o es malo.
Exacto, si es de Dios o no es de Dios.
Sumamente importante, por ejemplo, si más claro no canta un gallo, ¿verdad? Como dice el refrán puertorriqueño. Pero si usted no lo entendió, mire, facilito. Cuando usted comprendió, por ejemplo, inicialmente álgebra. Yo soy malito en matemáticas. Yo lo admito. Yo soy pero pésimo en matemáticas. Y cuando yo entendí álgebra por primera vez, yo me sentí increíble. Dios mío, esto es nuevo. O sea, para mí, mi cerebro se explotó y fue un intercambio de ideas increíble. Pero la álgebra no era nueva. O sea, cuando yo la recibí, yo entendí algo que ya estaba hecho. Y eso es lo que usted hace cuando el Espíritu Santo le ilumina. La palabra iluminación, entendimiento, es entender cosas que ya están ahí, ¿verdad? Están en la palabra, pero tú las miras y no entiendes, ¿verdad? Ves un mapa lleno de símbolos donde no tienen leyendas. Así que eso es lo que es iluminar, ¿verdad? Sí. Hay otra función del Espíritu Santo sumamente importante, ¿verdad? Y hay muchos versos que lo sustentan, ¿verdad? Pero yo creo que no hay nada mejor que lo que es la experiencia propia para hablar de este punto, que es el redarguye. Uh-huh. O redargullo, como una gente le puede decir. Cada uno de nosotros tenemos conciencia, ¿verdad? Una conciencia general de lo que a lo mejor es bueno o es malo, ¿verdad? Pero una vez nosotros aceptamos al Señor, ¿verdad? Haciendo esa, ¿verdad? Esa, ¿cómo se llama? Poniendo eso de primero, ¿no?
Sí.
Esa aclaración. Entonces viene a ti algo que parecería ser una conciencia, pero es mucho más importante, ¿verdad? Y es el redargullo de Dios. Cuando el redargullo viene a tu vida, entonces te hace entender, ok, esto que tú estás haciendo, Luis Enrique, esto está mal. Pero ¿por qué está mal? ¿Porque el mundo lo ve mal? No, está mal ante tu Padre Celestial. Está mal ante Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que el redargullo de Dios te confronta con la perfección de Cristo, ¿verdad? Con la perfección de la creación en su inicio. Y tú ves tu vida ante eso y entiendes que a quien estás ofendiendo es a Dios. Uh-huh. No tan solo el ser humano. Porque si tú te comparas con el del lado, va a haber gente que tú vas a encontrar mejor, o va a haber gente que vas a encontrar peor, uh-huh, que tú, ¿verdad? En condición moral. No me refiero, ¿verdad?, a financiera ni nada. Pero si tú te comparas con Dios, entonces tú entiendes que tú no eres nadie al lado de Dios. Así que ese es redargullo. Eso es una función que te da el Espíritu Santo una vez tú lo aceptas.
Sí, y eso, ¿verdad?, va a la par también con otra función del Espíritu Santo, que es la confirmación de que somos salvos. Eso el redargullo es algo que nos confirma que sí tenemos el Espíritu Santo. Y si tienes el Espíritu es porque has sido salvo. Pablo lo dice de esta forma, Romanos 8, 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo es algo que te confirma que eres hijo de Dios. Amén. ¿Cómo te lo hace? Distintas formas, pero una de las formas es a través del redargullo. Porque una vez tienes el Espíritu, entonces, guiándote, si permites que el Espíritu te guíe, cuando tú vas a hacer algo que está fuera del orden de Dios, sientes algo, lo reconoces.
Exacto.
Lo reconoces y, como tú muy bien dices, lo reconoces ante Dios, no necesariamente ante la humanidad. el que no es cristiano puede sentir un redargullo ante la humanidad, pero no lo siente ante Dios. Y eso, esa sí, es la diferencia. Nosotros como cristianos entendemos que estamos pecando contra Dios. Y eso entonces solamente lo permite el Espíritu Santo. Ese es el redargullo que nos confirma entonces que verdaderamente somos salvos.
Claro. Hay algo también que le llama los dones del Espíritu. Son funciones también del Espíritu Santo que vienen a la vida del creyente una vez recibimos al Señor. ¿Cuáles son estos dones del Espíritu, verdad? Tú tenés un verso
existen
muy
varios,
importante para eso.
Si me da un momentito para buscarlo aquí. ¿Seguro? Pero obviamente básicamente está la fe, la sanidad, los milagros. Uh-huh. El discernimiento es uno de esos dones. La sabiduría y lo que es discernimiento de espíritu. Eso también es una forma de discernimiento distinta. Y lo que son las lenguas, ¿verdad? Claro. El tan famoso lengua. Eso es parte de lo que son los dones espirituales. Déjame buscar el pasaje aquí si quieres. 1 Corintios 12:4. Ahí es donde se mencionan estos dones. Y Pablo dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Eso es lo que hay que entender. Exacto. Que existe una variedad de dones, pero todos provienen del Espíritu.
Del mismo Espíritu.
Y sin el Espíritu no es posible tener ninguno de estos dones. Ninguno de estos dones, o por lo menos ejercerlo y ver el fruto que glorifica a Dios como se supone que se haga. Porque claro, hay personas que tienen talento y hay una diferencia ahí.
Sí.
No es lo mismo tener un talento que un don.
Sí.
Un don viene del Espíritu Santo y glorifica a Dios. Un talento
puede ser algo, genealogía, puede ser aprendido.
Hay un montón de factores en cuanto a los talentos, pero al fin y al cabo te glorifica a ti.
Sí.
O a otra entidad, no glorifica a Dios. Y esa, exacto, es la diferencia esencial entre un don y un talento. El don es dado por el Espíritu y glorifica a Dios, mientras el talento puede nacer con él o puede ser producto de la práctica y termina glorificándote a ti, no a Dios. En cuanto a eso de los dones, quiero preguntarte, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de los dones? Aunque ya yo lo mencioné aquí, ¿verdad? Pero ¿cuál es el propósito de los dones y más bien cómo se debería de ejercer estos dones? Ejemplo, la lengua, ¿verdad? Para entrar rápido. La lengua sí son un don de Dios.
Sí.
Quizás en otro podcast hablemos sobre qué son las lenguas, qué tipo de lengua hay. Pero ahora, de forma general, ¿cuál es el propósito de este tipo de don dentro de la vida de la iglesia?
Tiene que ver con la iluminación, ¿verdad? Generalmente, ¿verdad? Cuando vemos primero lo que son las lenguas en la Biblia, lo vemos cuando Pablo predica a un poco más de 3,000 personas, ¿verdad? Cuando se manifiesta el Espíritu Santo. Y
Pedro.
Y lo vemos hoy en día como Pentecostés, lo celebramos, ¿verdad? En ese tiempo la gente que los veía, los veía como locos, ¿verdad? Porque cada quien tenía su lengua, pero entonces empezaron a hablar y todos ellos se entendían entre ellos, ¿verdad? Pero había varios propósitos interesantes que estaban pasando. Primero, estaban glorificando a Dios. Estaban, ¿verdad? Embriagados, a lo mejor para la gente, ¿verdad? Borrachos, como decía la gente, pero estaban gozosos. Estaban llenos del Espíritu Santo, recargando sus baterías para hablar del Señor. Así que la lengua, ¿verdad? Primeramente, hay que entender que son de Dios. Entonces, si en algún momento nosotros mezclamos nuestra interpretación ahí, metemos un poquito de nuestra humanidad, ya eso está chavo, ¿verdad?
Sí. Yo lo que quiero resaltar aquí es que la lengua, sí es un don de Dios, pero no es algo que todo cristiano debería de hacer.
No.
Eso es bien importante.
Yo ¿verdad? Personalmente
nunca he hablado,
ni le entiendo. Pero respeto todo aquello y lo acepto porque la Biblia las menciona, uh-huh, ¿verdad? Pero cuando usted reciba algo que es una lengua, mucha gente ha hablado de las lenguas muchas veces y obviamente, ¿verdad? Como tú dijiste, un tema sumamente grande. Pero usted tiene que ver primeramente lo que es el propósito de la lengua. Si el mensaje primeramente ilumina, ¿verdad? Su vida, ¿verdad? Le hace entender el misterio bíblico. Y no estamos hablando, ¿verdad? De que usted lea el Apocalipsis ahora y sea un perito en ello, ¿no? Sino que cuando usted vea la Biblia luego de esa lenguas, ¿verdad? Que llegaron a su vida, pues usted pueda ver sus frutos en su crecimiento, ¿verdad? Para no tan solo personal, sino para llevárselo a otro, ¿verdad? Esa palabra del Señor. Y hay que ver también si esas lenguas son dadas solamente por hablar o si son dadas para un propósito específico, ¿verdad? Uh-huh. La responsabilidad de tener la lengua. Si usted va a hablar lengua, ¿verdad? Que es algo que yo le he dicho a mucha gente, hay que entender la responsabilidad. Eso es un regalo hermoso que Dios te da. Entonces, si tú lo tienes, entonces hay que saberlo administrar.
Utilizarlo. Sí, y para enfatizar esto aquí de que no todo el mundo no es un requisito del cristiano hablar lengua, como algunas personas entienden que no, si tú hablas lengua es porque tienes el espíritu, y si no hablas lengua es porque no tienes el espíritu. Para corregir eso, en este pasaje donde Pablo, en 1 Corintios 12, donde Pablo da el listado de los dones espirituales y dentro de esos dones están las lenguas, él continúa hablando y continúa profundizando. Yo recomiendo que lean ese capítulo completo. Y al final de este pasaje, Pablo hace esta pregunta retórica y dice que habla de hecho, administrar los dones, como tú acabas de decir así. Y en el 29 empieza a hacer estas preguntas. Dice, ¿son todos apóstoles? Sí. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y ahí se sobreentiende, en la forma que está escrito, gramáticamente hablando, que la contestación a todas esas preguntas es no. Ese es el punto del pasaje de Pablo, de establecer que somos un cuerpo y que todo el mundo tiene distintos dones y distintos propósitos dentro de la iglesia. Algunas personas tienen la bendición de hablar lengua, pero no todo el mundo habla lengua. No hay un don, es lo que quiero decir aquí, que todo cristiano debería tener. Y tampoco, yo le añado a eso, no hay tal cosa como una persona que tiene todos los dones.
No.
O sea, cada cual tiene su don, puede tener más de uno, pero el punto es que esto de las lenguas tiene un propósito, que es la edificación de la iglesia. De hecho, como lo vamos a hablar otro día, ¿verdad? Pero Pablo establece también eso, que las lenguas es para uno.
Sí.
La lengua es el espíritu de uno comunicándose con Dios. Y es para la edificación propia. Así que dentro de los propósitos de los dones del espíritu, está glorificar a Dios, pero también está edificar a la iglesia. Si se está hablando lengua simplemente para demostrar que son cristianos, que tienen el espíritu,
no cumple con el propósito.
Entonces está fuera del orden, está fuera del propósito de Dios. Y eso aplica a todo don espiritual, no solamente el de la lengua.
Algo bien importante, ¿verdad?, que tú mencionaste, que no quiero dejarlo pasar antes que terminemos, es que hay mucha gente que tiene, hablando de las funciones, ¿verdad?, del Espíritu Santo, que tiene celo porque X o Y persona tenga más de un don. Mire, sencillo. La manera en que yo lo he podido ver en mi vida es que mientras más usted se acerca a Dios, más fruto usted va a ver en su vida. Y no es tan solo en dones, ¿verdad?, sino en bendiciones, ¿verdad?, en comunión con Cristo y con la demás gente, ¿verdad? Usted puede vivir una vida más saludable mientras más usted se acerca al Señor. Si usted ve que en algún momento, ¿verdad?, su vecino, la persona que esté al lado, tiene más dones que usted, canta y a lo mejor predica también y habla lengua, Dios mío, eso tiene tres, está brutal esa persona. Mire, no sienta celo, porque posiblemente en la relación personal de esa persona, ¿verdad?, Dios le ha permitido esa manifestación de dones en su vida. A lo mejor esa persona hace esas tres, pero no puede sanar un enfermo, ¿verdad? Y a lo mejor ese es el don que tú tienes y tú ni te has dado cuenta, pues estás mirando el de lado. Así que bien importante, ¿verdad?, entender que lo que son estas funciones del Espíritu Santo vienen, o más bien es requerido una comunicación directa con el Padre, ¿verdad? Si yo quiero, por ejemplo, salir bien en una clase, yo soy malísimo en matemática, ya lo dije ahorita, si yo quiero salir bien en matemática, yo tenía que tener un tutor o una tutora, ¿verdad? Y estudiar horas extras, porque yo sabía que requería más de mí. Y lo mismo pasa con la Biblia, ¿verdad? No es tan solo recibirla en un mensaje, un día en la semana. Yo tengo que provocar eso, ¿verdad? Buscar al maestro de la Biblia, que es el Señor mismo, ¿verdad? Y comunicarme con él para que entonces él me enseñe este libro, ¿verdad? Sí. Lleno de misterios, que es la Biblia. Y entonces manifieste estas funciones del Espíritu Santo en mi vida.
Sí. Así que nada, para cerrar, ¿verdad? Si se han dado cuenta, las funciones del Espíritu Santo son muchas.
Sí.
Y hay varias que se nos quedaron fuera, ¿verdad? Por cuestión de tiempo. Pero básicamente el centro de la iglesia, obviamente la cabeza es Cristo. Pero lo que da dirección y lo que produce fruto dentro de la iglesia es el Espíritu Santo.
Eso hace.
El Espíritu Santo es lo que produce los dones, es el que produce los frutos, es el que permite que la persona crea en Dios y sea parte de esta iglesia. Es el que nos da entendimiento sobre la palabra de Dios. El Espíritu Santo lo hace todo.
Lo hace todo.
O sea, el Espíritu Santo entonces es esencial en la vida del cristiano. Permita que ese Espíritu Santo fluya en ti, que te dirija.
Amén.
Pídele dirección a Dios. Eso que tú dijiste ahora mismo de procurar, buscar, o sea, requiere algo de nosotros.
Sí.
Pablo también lo dice. Él dice, busca estos dones espirituales. Así que es deber de nosotros buscar de Dios y estar en comunión con Dios a través de la oración, a través de la vida de la iglesia, a través de la palabra de Dios. Y solamente así entonces podremos ver todas las funciones del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros.
Claro. Si en algún momento, por ejemplo, quisiera añadir para terminar, usted se asusta o más bien entiende, porque hablamos de las manifestaciones un poquito, ¿verdad? Pero luego lo podemos ampliar. Pero si en algún momento usted se ofende o entiende que ha pasado algo en una manifestación, ¿Quién no ha provocado en usted estas cosas que hemos hablado? ¿Verdad? El discernir, la iluminación del Señor, ¿verdad? El gozo, que es otro de los dones, ¿verdad? También. Si no provoca esas cosas y provoca miedo, a lo mejor provoca dudas o provoca en usted un sentido de incomodidad, entonces usted tiene que utilizar ese discernimiento para entonces saber separar posiblemente una manifestación espiritual de algo emocional, uh-huh, o sentimental, ¿verdad? Y eso aplica para todos los dones, ¿verdad? Puede ser para un sueño, para una canción, para una pantomima, una danza, sea como sea, una lengua, ¿verdad?, que se esté dando. Usted tiene que ver que eso que provoca, ¿verdad?, sea positivo y vaya de acorde a estas, sí, cosas que hemos hablado. Si no, entonces hay un problema, a lo mejor, con la manera en que se está llevando, sí, o no hay un propósito claro dentro,
sí,
de
eso. Sí, exacto. Las dos preguntas que uno se puede hacer siempre, en toda ocasión, es, número uno, ¿glorifica a Dios? Uh-huh. Y número dos, ¿edificar a la iglesia?
Exacto.
Si una de esas contestaciones es no, pues entonces no es de Dios, no es del Espíritu, no, sí, Santo. Es tan sencillo como eso. Glorifica a Dios, edifica a la iglesia, eso es del Espíritu Santo. Así que nada, entonces yo soy Manuel Boglio.
Mi nombre es Luis Enrique Hernández.
Esto es Bendecidos para Bendecir. Nos vemos la semana que viene. Dios les bendiga.
Dios les bendiga.